Señor de la Santa Cruz, nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Tenemos la alegría de celebrar hoy esta solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, un misterio al que nos acercamos, como dice San Pablo, con temor y temblor, porque es el centro de la persona del Señor, es un misterio, es sobre todo la revelación del amor. Y para nuestra oración podemos servirnos del prefacio. Sabemos que las celebraciones más solemnes, como hemos tenido la oportunidad de vivir en el mes de junio, la Santísima Trinidad, el Corpus Christi, como viviremos también la de San Pedro y San Pablo, tienen prefacio propio como para resaltar esa importancia de la solemnidad y para ayudarnos también a nuestra fe, porque la liturgia es la fe celebrada. Y el prefacio de la misa de hoy, como todos, comienza por lo que siempre debemos comenzar, que es alabando a Dios, agradeciendo a Dios, recordando que ese es nuestro deber y salvación. Es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. La razón fundamental de nuestra acción de gracias al Padre es porque nos ha dado a Cristo. ¿Y por qué le damos gracias en concreto en esta celebración, en esta solemnidad? Y es lo que nos refiere a continuación el prefacio, el cual Cristo, con inmenso amor, se entregó por nosotros en la cruz e hizo brotar sangre y agua de su costado herido, de donde habrían de manar los sacramentos de la Iglesia, para que todos los hombres atraídos hacia el corazón abierto del Salvador pudieran beber siempre con gozo de la fuente de salvación. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo. Es un prefacio muy rico, muy, no sé, con muchos matices, con revelación de profundas verdades teológicas. En la cruz hizo brotar de su costado, porque todo estaba previsto, no fue la lanzada una situación episódica, circunstancial, sino perfectamente prevista por la providencia, hizo brotar sangre y agua de su costado herido, de donde habrían de emanar los sacramentos de la Iglesia, el agua, el bautismo, la sangre, la Eucaristía, esas riquezas inefables a donde tenemos que ir a beber. ¿Y por qué ese simbolismo tan profundo? Dice: para que todos los hombres atraídos hacia el corazón abierto del Salvador pudieran beber siempre con gozo de la fuente de salvación. Podemos detenernos en nuestra oración en este verbo, en esta palabra: atraídos, atraídos. ¿Atraídos a dónde? Atraídos al corazón abierto del Salvador. Atraídos, así como pues los cuerpos son atraídos al centro de la tierra, o los metales son atraídos por el imán. No soy atraído por el corazón abierto del Salvador, una fuerza de atracción Ya te decimos, ¿y por qué? ¿Por qué es tan importante esa fuerza de atracción? Porque, pues, es una persona, y tú eres una persona, y las personas son comunicables, puede estar una en la otra, y tu vida tendrá riqueza y valor en la medida en que seas atraído ahí, al centro de esa persona, y estar tú ahí, y él estar en tu centro, en tu propio corazón, y entonces se cumple el proyecto de Dios, porque su proyecto es que vivamos en el amor, que nos ha creado por amor, para amar, para amarnos, para corresponderle a su amor. En el centro de la persona, atraídos, y por eso podemos siempre preguntarnos, ¿tú eres atraído por el Sagrado Corazón, Corazón Sacratísimo? ¿Te atrae? ¿Esa es tu fuerza? Porque sabemos que nuestra vida es una educación de deseos. O sea, tenemos que aprender a desear lo que debemos desear. Siempre tendremos deseos, porque nuestra naturaleza espiritual pues tiene una orientación para, pues, para tener eso, la realidad del amor profundo, como explica tan claramente el Papa Benedicto en la primera de sus encíclicas. El amor, esa palabra que tiene tantos significados y que se puede entender como amor de benevolencia, amor de concupiscencia, eros, ágape, y que la culminación, el verdadero amor, está cuando se integran los dos, el eros y el ágape, porque pues el eros tiene que irse purificando, pero no se puede cercenar, porque es parte inseparable de la naturaleza humana, y el ágape es el amor oblativo, el amor de donación. Y entonces aquello pues realiza el ser persona, y entonces aquí nos dice esta fiesta, tú estás atraído a ese corazón, y por lo tanto educa tus deseos para que se purifiquen y cada vez puedas estar más y más atraído a ese corazón, y no desees lo que no debes desear, o que si lo deseas, lo desees solo en orden a ese otro deseo fundamental, porque acuérdate que vienes de una realidad torcida, negativa, pobre, egoísta, que es la realidad del pecado. Y entonces no te vayas a perder, tienes muchas posibilidades de ser engañado. Cree en la palabra de Dios, como creyó María. Aprende a no hacer aquello que han hecho los que no han creído en la palabra de Dios, empezando por Adán y Eva, que no aceptaron, y ese es su pecado, no creyeron en la palabra de Dios. Y aquí estamos nosotros diciendo, y yo creo esta palabra, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo. Y en esto consiste el amor, no tanto en que nosotros amemos a Dios, sino en que Él nos ha amado primero y nos manifiesta en esta realidad de su corazón abierto. Dice, no te vayas a perder, no te desubiques. El otro día hablaba con una persona en esto que se ha puesto de moda, yo no sé por qué, si es una cosa más de la secularización, pero del coaching. Y pues me decía, mira, una de las, la pregunta fundamental que al final el coach tiene que hacer al señor que está coachando es, ¿tú realmente qué deseas? O sea, ¿qué deseas? Ay, qué bárbaro, todo el coaching se, pues ya lo había entendido desde hace mucho la fe cristiana, pero efectivamente es una palabra muy importante, una pregunta fundamental. A ver, tú de fondo, ¿en serio qué deseas? Y ahora todos podamos decir, pues a ti Jesús, yo te deseo a ti. No deseo otra cosa. No me voy a confundir. ¿Y por qué no deseo lo que debo? Pues a lo mejor tengo un enfoque equivocado, estoy desenfocado. Y el Sagrado Corazón nos vuelve a enfocar y dice, oye, no te pierdas. O sea, tú dirige toda tu fuerza interior, toda tu capacidad de amar y de ser amado en esta dirección. Déjate atraer. Atrae, Jesús, nuestros corazones a tu corazón. No queremos otra cosa. Ayúdame a educar mis deseos, a que no se me bloquee mi corazón por cualquier causa. Puede estar bloqueado así como, no sé, como una tubería se bloquea porque tiene a lo mejor mucha basura, o como vemos en las lluvias tan fuertes que han caído, bueno, es que están bloqueadas los desagües, y porque han echado basura. A lo mejor está mi alma, o sea, quítale esas cosas que lo pueden bloquear. Y acuérdate que lo principal que lo puede bloquear es tu yo, tu propio yo. Y a veces puede tener un desenfoque incluso en la vida de oración, porque empieza a estar diciendo: Jesús, tú eres mi sentido, y tú eres mi tema, y tú eres mi objeto. A lo mejor estoy diciendo, pues no, es que mi objeto es mi mejora. No, tu mejora no. Mi lucha en conseguir más virtudes. No, bueno, si son las teologales, sí. Pero tu rectificación, tu purificación es para que puedas estar más en Él y Él más en ti. Hay un libro de Real que se llama Sintonía con Cristo, de un señor Michel Esparza, y me parece que ahí tiene una cosa que nos puede servir en esta consideración del corazón de Jesús y de la centralidad de decir: oye, es que atráeme. Dice: ¿cómo amarán al Señor los que desconocen los padecimientos de su corazón y en la práctica piensan que nada le pueden aportar? Es que yo no sé hacer oración metiéndome al corazón de Jesús para ver cuáles son sus sentimientos y hacerlos míos. Por ejemplo, los padecimientos de su pasión, voy a sintonizar con el corazón de Cristo cuando oración, ¿no? Hacer la concordia, hacer la identidad de corazón. Es una lástima que tantos cristianos desconozcan esa realidad, o sea, que estoy llamado a eso. Más aún si consideramos que las consecuencias prácticas que de ella derivan no son banales. ¿No será esa la razón por la que tantos católicos practicantes no viven esa unión amorosa con Cristo? Persona, otra persona. Personalizo, mi vida es un tú. Le da sentido, es lo que deseo, de fondo. Se limitan a cumplir rutinariamente sus obligaciones religiosas, pero no adquieren una profunda vida interior. Quizás se sorprenderían si les preguntáramos: ¿piensas que Jesús te echa en falta si no lo acompañas un rato junto al sagrario? ¿Piensas que, o que le da igual, o que, ¿qué me están hablando? Te echa en falta, te extraña, o desea que estés ahí, porque ahí está su corazón. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado el corazón amoroso de Jesús sacramentado. Corazón amoroso, un corazón amoroso, está vivo, late, le importas, y como ha dado por ti su vida, y el amor es una fuerza de unión, pues quiere que estés con Él. No te echen falta que no fuiste, hoy no vino, como pasa a veces con los enfermos crónicos que están anhelando, a ver si alguien viene a visitar, a ver si alguien se asoma. Es que necesito no sé qué. Pues, ¿qué necesitas, Señor? ¿Qué quisieras de mí? Y me va a decir, pues, que desees lo que debes. O sea, que me desees a mí porque yo te deseo a ti, y que tu deseo sea que yo sea conocido y que sea amado, porque es mi deseo. Ponme en otros corazones, hazme presente, empezando porque tú me llevas, y entonces tú eres capaz de encender otros fuegos. Y sigue diciendo este hombre: la falta de sintonía afectiva con Cristo resulta todavía más penosa si afecta a quienes se han comprometido a vivir el celibato apostólico. Si el amor al Señor no inspira su empeño, el amor a Jesús, les queda la posibilidad de sacrificarse por amor a un ideal. Por ejemplo, sacar adelante una labor asistencial o apostólica. Una meta, un proyecto. Pero no es lo mismo amar a una persona que a un ideal. Si el amor a Cristo no alienta el esfuerzo de quienes le dieron todo, es probable que su entrega se desvirtúe, que no es esta la razón. Con el paso del tiempo aparecen ataduras humanas que ponen en peligro la fidelidad. Entre los que logran perseverar en su compromiso, unos, los más tibios, lo consiguen entregándose menos. Otros se afanan mucho, pero a menudo los asfixia ese voluntarismo que hunde sus raíces en el orgullo. En cualquier caso, no son muy felices. Pues esa es una verdad muy grande. No se puede amar a una idea, no se puede amar a una idea, a una labor. Tengo que amar a una persona como yo, alguien como yo. Por eso dice que la falta de sintonía afectiva con Cristo resulta todavía más penosa si afecta a quienes se han comprometido a vivir el celibato apostólico. Es que, sino que, ¿con qué me quedo? ¿Para qué le he dicho que no al amor humano? Pues por un amor mayor, por el amor a alguien, a uno. El corazón de Jesús me educa en este deseo, atraídos al costado abierto del Salvador. Pues podré preguntarme, ¿cómo es tu oración? ¿Cómo tu vida se define por el modo como haces oración? Por el modo como lo tratas, como te llevas con Él, como lo encuentras, como lo oyes. Ese es pues tu riqueza. O sea, tu riqueza es Jesús. Ya no puedo decir aquella anécdota de la Beata Teresa de Calcuta, que un día, al día siguiente me parece, de haber recibido el premio Nobel de la Paz, un periodista le preguntó: madre, y haber recibido el premio Nobel, ¿ha sido la mayor alegría de su vida? Y la madre se sonrió un poquito y dijo: no, por supuesto que no, la mayor alegría de mi vida ha sido haber conocido a Jesucristo. Sí, esa es la mayor alegría de mi vida. Ojalá lo digamos todos. A ver, en serio, no estás para sacar adelante labores o proyectos, porque en el fondo aquello podría decir, hay un punto de afirmación personal, es que yo soy capaz de esto. No, yo como María quiero decir, totalmente para ti siempre. Solo para ti, vivo solo para ti, vivo solo para hacer que seas conocido y hacer que seas amado. Y como eso no lo puedo hacer si yo no te conozco y no te amo, pues mi empeño va a ser conocerte y amarte. Mi mayor alegría, la mayor alegría de mi vida. Por eso dice el prefacio, atraídos hacia el corazón abierto del Salvador, para que pudieran beber siempre con gozo de la fuente de salvación. Beber de la fuente. El que tenga sed, que venga a mí y que beba. ¿Qué deseo? ¿Qué sed tengo? ¿Qué anhelo? Pues solo a ti. Tú eres mi anhelo. Beber siempre con gozo. Por eso quizás una pregunta que no la hace el coaching, pero creo que sí es muy importante que tengamos que hacer nosotros y que nos la hagamos con frecuencia. Si tú eres muy feliz, en serio, así con el corazón en la mano, eres la persona más feliz del mundo. Porque lo que Jesús quiere es que seas muy feliz, te ha hecho para ser muy feliz. Y será muy triste que digas, no me haces feliz. Y tendrá que decir, ¿sabes por qué no te hago feliz? Pues porque no me encuentras a mí. ¿Quién sabe qué tienes en la cabeza? Porque si realmente me encontraras, aunque tuvieras muchas penas, soledad, enfermedad, calumnias, no, lo que sea, fracaso, yo sería suficiente para ti. No sacas agua con gozo, saca agua con gozo de la fuente de la salvación. O sea, por eso podré decir, bueno, pues es que no tengo un buen enfoque de mi vida interior, no soy suficientemente eucarístico. Porque yo sé que estás en la Eucaristía, no sintonizo del todo contigo, me da igual, un poco igual, el sagrario, no eres mi atracción, me atraen otras cosas. Quizá ahora podemos decir, oye, es que no me puede atraer tanto el fútbol, o sea, no puede ser, no puede atraerme tanto la televisión y el partido de quién sabe quién. Es que tú eres mi atracción, por encima de todo, absolutamente, yo soy capaz de dejar eso y lo que haga falta. Porque estás vivo, por ti estás vivo en el sagrario. Quizá por eso Jesús le pidió a Santa Margarita María Alacoque que esta fiesta se celebrara al culminar la octava del Corpus. Porque, pues efectivamente, como decía ella, es que es la fiesta de mi amor. Es el corazón amoroso el que está presente. Y si no hago las cosas así, desde el amor, porque soy amado por amor, para que aumente el amor, no soy feliz. Solo son felices los enamorados. Pues Señor, que tu sagrado corazón nos ayude a medir el grado de nuestra felicidad. Las personas más felices. Vivir en el corazón de Jesús. En el año 1984, el Beato Álvaro, en una carta de junio, este mes tan rico de celebraciones, ¿sí? Dijo, qué padre junio y qué pobre julio, no tiene nada, solo la Virgen del Carmen, pero junio es un mes riquísimo. Dice, nos acercamos también a otra gran fiesta de la Iglesia, la del Sagrado Corazón de Jesús, y deseo moveros a que os metáis muy dentro de ese divino refugio. San José María decía, a mí me veo muy bien metiéndome en el corazón de Jesús y en el regazo de mi madre. Ahí de ahí no me quiero salir. Estar en el corazón, decía, metáis muy dentro. Contempladle abierto de par en par, como invitándonos a establecer ahí nuestra morada. Dentro de ese sagrado corazón, empapados en la sangre redentora de nuestro Dios, quiero yo a mis hijas y a mis hijos, gozando con sus alegrías, acompañándolo en sus penas, amándolo por los que no lo aman, desagraviándolo por los que le ofenden. A ver cómo va mi oración, a ver si no se sintonizo. Me alegro con lo que te alegra, sufro con lo que sufres, te sé desagraviar, soy un consuelo para ti, estoy para ti, soy incondicional. Te acompaño en tus penas, te acompaño siempre. Jesús, escribió nuestro fundador, nos ofrece su corazón para que encontremos ahí nuestro descanso y nuestra fortaleza. Si aceptamos su llamada, comprobaremos que sus palabras son verdaderas y aumentará nuestra hambre y nuestra sed hasta desear que Dios establezca en nuestro corazón el lugar de su reposo. Pues este es el amor, es decir, yo en ti, tú en mí, decía Santa Margarita. Poseo y llevo conmigo a todas partes al Dios de mi corazón y al corazón de mi Dios. A todas partes. O sea, lo que tiene mi corazón es a Él. Y yo estoy en su corazón, al Dios de mi corazón y al corazón de mi Dios, me apoyo en esta verdad. Pues oye, ¿tú crees que sí le importas a Jesús? ¿De veras lo crees? ¿Tú crees que le importa tu respuesta? ¿Tú crees que sí anhela sobre todas las cosas que seamos completamente de Él? Pues vamos a intentar, con la ayuda del dulcísimo e inmaculado corazón de María, pues otra vez, yo tengo esta dirección, no voy a otra parte, me acerco a este misterio, quiero comprenderlo un poco más, necesito luces del Espíritu Santo, necesito creer su palabra, decir, es que así son las cosas, no dudes, disuélvete. Si tú tiras al mar un granito de sal, pues se va disolviendo y se hace uno con el mar. Si tiras al mar un granito de arena, el granito de arena sigue siendo, aunque esté en medio del océano, sigue siendo un granito de arena. Si es que no se disuelve, no se hace otro, sigue siendo ella, se cierra en sí. En todo lo que hace se sigue buscando, no está para otro, no es de otro, no le pertenece a otro. Como dice aquella pequeña oracioncita, Señor, no me pidas el alma hasta que no te haya entregado el corazón. No me vayas a llamar a la vida eterna hasta que no sea completamente tuya. O sea, por eso nos hemos muerto, lo que estamos aquí, porque todavía no somos del todo de Dios. Pues no me pidas el alma hasta que no te haya entregado el corazón. Ya te di mi voluntad, ya te di mi inteligencia, pero tu yo profundo, tu estar en Él, tu ser de Él, pues eso me falta dártelo siempre. Y a eso me invita tu solemnidad de hoy, a eso me invita tu corazón abierto. Quisiera ser más y más atraído al corazón abierto, de donde salen los sacramentos de la Iglesia, o sea, toda la santificación, todo el ser profundo de la Iglesia, brota de ese corazón abierto, de esa lanzada que le rompe el corazón. Si no tengan miedo, vas a encontrarte un horno encendido de amor. El camino para llegar a esa identidad con Jesucristo lo conocéis bien. Es el corazón dulcísimo e inmaculado de Nuestra Señora. En que el Papa Pío XII instituyó esta fiesta, el corazón inmaculado de María. Aquí ustedes tienen la ventaja de estar muy cerquita de la iglesia del corazón inmaculado, y se ve, yo creo que es el monumento a María más visible en toda la Ciudad de México. Pues el corazón inmaculado de María, que la liturgia de la iglesia une estrechamente al corazón de Cristo. Ella sabe poner en el trato con sus hijos delicadezas y ternuras maternales. Así le pido a Dios para todos vosotros. Pues que el Beato Álvaro nos ayude. Tenemos tantos intercesores. Que María, que pues si quiso ayudarle a esos esposos en Caná con una cosa no del todo trascendente, ¿cuánto más querrá ayudarnos a nosotros? Que no nos desenfoquemos, que digamos, oye, vive así como que en la orientación adecuada de todo tu yo, porque esta es la esencia del cristianismo. No nos hacemos cristianos por una decisión ética o por una gran idea, sino por el encuentro y la unión con una persona que está así como anhelando, abierto siempre a esa recepción amorosa. Pues gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.